Save big now during Menards Super Savings Sale. Brighten your home with a three-panel LED light bulb. Now just $1.99. Stay warm with a hardwood firewood bundle. Only $3.99. Stock up with Clorox All-Purpose Cleaner. Just $2.99. A 16-pack of Zest Bar Soap is only $7.99. Hurry, these great deals won't last long. Sign up for Menards emails to get the weekly flyer plus exclusive daily flash sales right to your inbox.
Save big money at Menards.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde México para el mundo, lo que estás a punto de escuchar no es entretenimiento, es una emisión de lo insólito y de lo sobrenatural. Temas que nos apasionan porque algo nos observa cada vez que hablamos de ellos. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este programa en donde esperamos tener las historias más aterradoras del planeta Tierra. Qué bueno que estás aquí. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tenemos la gran encomienda de escuchar historias que nos impactarán.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
La Mano Peluda Grupo Fórmula en Spotify. Ya nos estamos haciendo famosos en esa plataforma y por eso lo repetí. Así que también nos puedes encontrar ahí. Por supuesto, te voy a compartir el miedofón 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26 es el miedofón. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Queremos tu participación a través de estos medios que te acabamos de mencionar y también saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Dicen que no todas las carreteras conducen a un destino. Algunas conducen a alguien. Cuando la mujer se sienta en el auto, el aire se vuelve denso, el silencio pesa y el tiempo parece estancarse. No deja huellas, no refleja luz, no respira como los vivos. Su presencia se siente más que se ve, como un recuerdo que no te pertenece. Y cuando desaparece, no se va del todo. Algo queda atrás, pegado en el espejo, al asiento, a la mente del conductor, porque hay entidades que no buscan llegar a ningún lugar, solo quieren que las lleves contigo. Hoy, la aparición que se sube al auto y no llega a ningún destino y hace que tú no viajes solo.
¿Qué te parece? Si miraras al espejo y vieras sentada detrás de ti a una mujer, ¿te atreverías a seguir manejando? Platícanos cuál sería tu decisión, qué acciones tomarías.
Y vámonos con relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Juan Manuel Velázquez.
Juan Manuel, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Sacramento, California.
Perfecto. Juan Manuel, antes de iniciar con tu relato, ¿tienes altavoz o manos libres?
Es que se oye muy bajita su voz.
¿Podría comunicarme un rato más?
Ah, ok, sí. Estaría perfecto. Está entrenando y mejor le damos unos minutitos, luego nos comunicamos con él para que todo se escuche perfecto.
Sí, claro, pues.
Hay que dejarlo que acabe la rutina.
Si no, le van a estar diciendo, ¿ya desocupaste el aparato? ¿Lo sigues utilizando? ¿Lo puedo usar? Y entonces lo van a estar molestando, lo van a estar interrumpiendo y mejor así que
en
se concentren.
En los gimnasios, Nacho, también hay experiencias extrañas.
Oh, sí, claro, ¿eh? Sí.
No vayas a pensar que no. Vámonos, mientras tanto, con otro relato. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Me dicen Chito, soy de Iztapalapa.
Chito, de Iztapalapa. ¿Ya estás en casita?
Sí.
Sabes que en Iztapalapa tenemos muchísimos peludomaníacos y nos da gusto que se reporten como tú, Chito. ¿Qué nos vas a contar?
Ay, es que una vez se me apareció un señor. Bueno, yo trabajaba en una vinata.
Sí.
Y de repente bajó un amigo a hablar conmigo.
Chito, ¿le puedes bajar a la música que se oye de fondo?
Ah, sí.
Sí, sería
mejor. Y ya le digo que pues estaba él ahí.
Sí.
Vamos, Chito, vamos. A ver, ¿qué onda?
O sea que hoy empezamos con llamadas.
Con llamadas mal. Bueno, pero pues vamos con un audio, ¿no?
Sí, también nos están llegando audios. Vamos a escucharlos.
Hola, Gina y Nacho. Hola. Pues justo nosotros de mi familia, cada vez que va a morir alguien, ve a una persona. En nuestro caso es mis abuelos. Mi abuelo veía a su hijo, a mi tío, que murió antes que él en un accidente.
Sí.
Mi abuelita veía a su mamá. Y cuando mi abuelita, mi otra abuelita, mamá de la mamá de mi mamá,
sí,
mi bisabuela, iba a morir, ella le dijo a mi mamá que ella se iba a morir, que su mamá había ido por ella, pero que no estaba preparada para irse todavía, pero que ahora sí ya estaba preparada, ya había cumplido sus propósitos, y que en abajo de la cama había un beliz donde tenía toda su ropa lista, todo lo que quería que le pusieran en su funeral, y que por favor estuviera atenta que cuando la fueran a incinerar ella estuviera vestida, así te dejo una serie de especificaciones. A los pocos días ella falleció. Pasaron muchos años después. Yo estaba en la universidad, estuve haciendo una especialización en Veracruz, en la ciudad del puerto de Veracruz. Yo soy de Jalapa. Y por esas épocas, mi tío mío llamado Raúl, había estado varios días en Jalapa, lo que era muy inusual porque él no le gustaba estar en esta ciudad, y había esperado a ver a todos sus hijos. Entonces ya los vio, estuvo con ellos, hizo las paces con algunos con los que no estaba tan bien, y recogió las llaves de su casa porque ellos tenían copias por si cualquier cosa. Les recogió las llaves y días después yo regreso. Yo me iba a mi casa una semana, pero regresaba el viernes para estar sábado y domingo y regresarme el lunes muy temprano a Veracruz. Entonces un viernes, sí, pues ya yo llego a la casa y noté a mi mamá muy rara, pero no le hice caso. El sábado por la mañana estaba trabajando en la computadora, tenía una taza de café junto, y veo cómo la mueven de un extremo a otro. Y me sacó mucho de onda. Dije, bueno, ¿y ahora? Y le digo a mi mamá, oye, mamá, mira que acaban de moverme la taza. Y me dice, hija, yo quiero contarte algo, pero no quiero que te espantes, porque a mí sí me dan miedo estas cosas. Entonces ya me dice, no quiero que te espantes. Pero ayer yo estaba en el baño, dejé la puerta abierta porque no había nadie en la casa, y vi en el pasillo como la sombra de un hombre se incorporaba. Pero pues no te quise contar nada. Y yo, bueno, pues ya veremos. Pasó sábado y el domingo nos avisan por la noche que este tío, el que había ido a despedirse de todos sus hijos, había fallecido desde el jueves y lo acababan de encontrar apenas el domingo, pues obviamente en un estado ya de putrefacción, como una película de terror, la escena así lloviendo en medio de la tormenta. Vieron que no respondía y ya había un olor fétido desde afuera, porque la ventana estaba abierta y había hecho mucho calor. Y pues bueno, ya nos avisaron que ya había fallecido. Entonces, para el día en el que mi mamá lo vio, vio la silueta de ese hombre, ya después lo relacionamos y pensamos que a lo mejor podría ser él, pero pues él ya sabía que se iba a morir también.
Vaya. Es de esos temas que a veces a la gente no le gusta platicar, Gina, pero es una realidad, ¿eh? Hay un aviso. Que no lo vemos es distinto, pero hay un aviso.
Exacto, y también del tema que hoy estamos hablando, hay muchos relatos, no pertenecen exclusivamente a una sola ciudad ni a una sola carretera, se repite en tramos rurales, en autopistas desiertas, en curvas mal iluminadas y caminos donde los accidentes son frecuentes. Conductores que tienen esa misma escena perturbadora, la aparición de una mujer. Ahorita lo seguimos platicando, vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Alguien alguna vez me dijo, nunca vas a poder olvidarme, pero ya no me acuerdo quién fue. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica, La Mano Peluda.
Buenas noches, Gina, Nacho, un saludo desde Oaxaca. Aquí estoy con mi hijo Mateo y mi sobrino Emiliano, que les quieren mandar saludos.
Hola, hola.
Saludos.
Buenas noches a todos. Les deseo un... Ya se me olvidó.
Lo importante es que están en familia escuchando La Mano Peluda y eso nos agrada muchísimo. Saludos, el papá con su hijo y su sobrino. Muy bien, gracias por estar aquí.
Así se armó, Gina, así se armó, claro que sí.
Hoy, antes de irnos a la pausa, comentaba de este relato frecuente en las carreteras de la aparición de una mujer que aparece literal de la nada. De repente la ves. Dices, ¿de dónde salió? No se ve llegar, no sabes qué sucedió, por qué aparece de repente. Pero lo tétrico o terrorífico es cuando sube al auto, no hace ruido, tú no te das cuenta, simplemente ves el retrovisor y ya tienes un pasajero extra. Algunos dicen que parece perdida, otros que solo pide que la acerquen unos kilómetros, y hay quienes aseguran que no habla en absoluto, pero todos coinciden en algo inquietante. Minutos después de subir, desaparece y no saben cómo le hizo.
Vaya, gran tema, gran tema, porque ¿cómo le hizo esa dama para abordar el auto? De repente ya está ahí. No, yo creo que cualquiera se espantaría gacho, ¿no? O sea,
sí, Nacho, pues tú puedes ir solo o con una persona de copiloto, dices, pues nadie va atrás, y de repente que observes a una persona, esto es para inquietarte definitivamente. Y también a través del miedofono estamos recibiendo mensajes. Buenas noches, esto que les voy a contar es una de tantas experiencias que me han sucedido. Soy de un rancho cerca de Tamuín, San Luis Potosí, llamado Las Palmas. Esto me pasó ya hace algún tiempo. Fíjate que este relato ya lo habíamos leído. Dice que un par de minutos bastó cuando salió un viejito erguido que flotaba y con una risa burlona y macabra se alejaba. Entonces me di cuenta que se trataba de algún nahual o el mismo diablo, pues todo se empañó de neblina y con un olor muy fuerte a azufre. Me persiné y me encomendé a Dios. Seguí mi camino hasta llegar a mi casa y esta es una de las experiencias que me han pasado. Nosotros agradecemos que estés pendientísimo aquí y que nos compartas tus relatos, que nos encantaría escucharlos de propia voz.
Así es, eso es lo que nosotros pedimos para ustedes, mis amigos, y así todos disfrutamos este programa, ¿no? De terror, misterio y suspenso a todo terror. Y por supuesto, Fernando TRL, mi querido Marco López, está aquí con nosotros, Lucita Arellano, está Jonathan, Eloy, bienvenidos, y ahorita los vamos a ir nombrando, por eso estamos en vivo, ¿no? Para poderlos mencionar. Tenemos más audios, venga.
Hola, hola, Gina Nacho, hola. Aquí participando con ustedes. Cuando era niña, que mi abuelito platicó y dijo que lo que le había pasado, ¿verdad? Dice que estaba muy mala, dicen, mamá tímida, le decían él a su mamá, o sea, mi bisabuela, y que estaba bien grave, pues ya mala, y que ya la habían curado aquí en la ciudad y que no se componía y que le habían hecho estudios, dice él, exámenes, y que no tenía nada. Y después se la regresó al pueblo, ¿verdad? Como pudo ser una camilla, en camilla, porque caminaban mucho. Y dice que cuando iba por un pueblo, que le dijo un señor, dice, oye, ¿por qué no vas a ver al curandero, fulano? Dice, ¿qué? Dice, oh, es que yo ya la curé, dice a mi mujer. Dice, yo sé, yo la curé ya, dice, pero no se compone. No, dice, vete, él es bien bueno. Dice, bueno. Y que se fue mi abuelo a ver, pues, al curandero. Y que fue y que vio a mi abuelita, a mi bisabuela, no sé ya ni cómo, porque era la mamá de mi abuelito. Y que le dijo el señor, dice, oye, dice, vamos a tener que irnos a tal lugar, dice que como un panteón, creo, o cerca del panteón, no sé cómo. Dice, porque tu mamá ya está, dice, en las últimas, dice, te tardaste mucho en verme. Dice, tú le hiciste lo que pudiste, pero no pudiste curarla, dice. No, dice, esto es más fuerte, dice, me extraña que tú, sabiendo curar, dice, no te hayas dado cuenta que esto es muy fuerte y necesita de alguien más, más que tú. O sea, que mi abuelito era curandero, nada más. Ahora sí, groseramente, abuelo, curandero chanquiqui. O sea, un curandero así, común y corriente, que curaba de espanto, que una descompostura, una torcedura de tobillo, esas cositas así. Y al que él había ido a ver era en sí un brujo, un nahual, que se convierten en animales. Y dice que le dijo, ¿no? Dice, a tu mamá le dieron un año nada más, dice, y ya, dice, ya se está cumpliendo, dice. Pues tenemos una chance, dice, pero tenemos que irnos a este lugar, ahí a curarla, dice. Solamente ahí puedo hacer algo por ella. Y que sí, le dijo mi abuelo que sí, dice, pero tú me vas a ayudar, dice. Tú me vas a ayudar, dice, y otro curandero también que iba a llevar el señor. Me van a ayudar entre los dos, me van a ayudar, dice, porque solo no voy a poder. Y que se fue mi abuelo con el señor y mi abuelita, que la iban a curar, y que hicieron como tipo una campaña, dice, hizo una campañita como de los exploradores, así entendí yo, ¿verdad? Porque estaba yo niña todavía, apenas sí me recuerdo. Y dice que llegaron ahí y que el señor empezó a hacer sus símbolos al ruedo de mi abuela o bisabuela, digo yo, y que que empezó a rezar o quién sabe qué hacerle, y que les dijo: ustedes quédense aquí con ella, yo voy a salir allá afuera, dice, voy a, ya viene, dice, el que le está haciendo el mal ya viene, y ahorita nos vamos a agarrar él y yo, dice, y ustedes se van a quedar aquí y van a hacer esto. Y dice que les dijo, yo no sé qué, no me recuerdo qué les dijo, ¿verdad? Pero algo así, yo creo, como oraciones o símbolos que tendrían que tener ahí, y que les dijo, y por favor, pase lo que pase, oigan lo que oigan, no se muevan de aquí, no se vayan a mover para nada. Y que sí, así fue, pues, y que se salió el señor ese. E dice mi abuelito que quedó entre la cortina que tenía en la puertita, dice, de la cabaña que habían hecho, que mira, alcanzó a ver que vio un toro, pero un toro grandote, dice, un toro negro, y que vio cuando llegó el otro toro, que eran dos toros, dice, uno negro y uno blanco, que nomás los alcanzaba a ver de reojo porque él no se podía mover de ahí donde estaba su mamá, y que oía cómo bufaban, pero que bufaban así muy feo, y bramaban, dice, y bufaban y se pegaban con los cuernos, que se oía cómo se pegaban con los cuernos, y que tardaron así, dice, como una hora, dos horas peleando, y que al final entró el señor ese arrastrándose y sangrando. Y que le dijo al otro curandero, dice, ayúdame, dice, ya ella ya está bien, dice, llévatela para tu casa, dice, ahorita es que cuando ella se reponga, dice, va a ir caminando por su propio pie, dice, por su propio pie va a caminar ella, dice, pero yo estoy jodido, dice, y yo tengo que llegar a mi casa antes de que me gane llegar este hombre, dice, porque si no me va a acabar, pero va, dice, jodido, y a mí también me dejó jodido, y tengo que llegar a mi casa antes que él llegue, dice, porque si él llega a mi casa, yo me muero, dice. Así que ayúdame, le dijo al otro, dice, ayúdame, dice, tú me vas a ayudar, y tenemos que llegar los dos rápido. Y que sí, que se salieron, que se convirtieron otra vez en animales, dice, que él ya no oyó, que nomás oyó el ruido como de cascos corriendo, dice, y que se fueron. Y que agarró a mi abuelito y empezó a ver a mi abuela, a su mamá, y que él miró, pues, que empezó mi abuela a decirle, ay, me siento mareada, ¿qué pasó? Dice, ¿puede caminar? Dice, sí, hijo, yo creo que sí. Dice, pues vámonos a la casa. Dice, ¿qué pasó? Dice, dime qué pasó. Y yo no sé nada, dice, vámonos, ándele. Y que mi abuelito abrazó a mi abuelita y que se la llevó a la casa. Pero dice que cuando salió de ahí donde estaba la cabañita esa, que vio mucha sangre regada en el suelo, bastante sangre. Y dice, no, pues ojalá que Dios quiere que este hombre se salve. Y ya de ahí ya no supe, más bien no recuerdo, porque mi abuelo dice que él ya no supo ya de ese señor, que después fue a buscar, les llamo, pero como no me contestan, entonces mejor así. Así les cuento mi historia. Dios me los bendiga. Bye.
Hasta luego, amiga. Muchas gracias.
Saludamos a todos los amigos que están aquí presentes y que quieren contar un relato. Poco a poco los vamos anotando y les vamos llamando.
Así es, les vamos a ir marcando, amigos. Nada más nos tienen que avisar que ya están dispuestos para participar.
A ver, ya estamos aquí nuevamente.
A ver.
Pero te escucho muy lejos.
Ajá.
Bueno, a ver.
Vamos al corte, pues.
Antes trabajaba en...
Permíteme, ahorita regresamos contigo. El Miedofón 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No escuches críticas constructivas de quien nunca ha construido nada constructivo en su vida. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos recibiendo tus mensajes y has tenido la experiencia con esa aparición en la carretera. Coméntalo con nosotros.
Gina, Nacho, lo que pasa que yo, bueno, yo conozco de la palabra de Dios, ¿verdad? He asistido a una iglesia cristiana y cosas así.
Sí.
Pero últimamente yo, después de la liberación que me hizo un pastor, sí me sentí bien, escuché ruidos, escuché que unos gatos hablaban por mi ventana y curiosamente escuché un lenguaje de un gato y le pude entender que el gato me decía que no me iba a dejar. Entonces ha pasado aún cosas después de mi liberación y me di cuenta que hay un cansancio, es como que hay algo todavía que no se ha ido, que no me ha dejado. Y me di cuenta pues que a mi hijo lo están trabajando con brujería. Mi pregunta es, ¿cómo puede ser que esta persona le esté haciendo brujería a mi hijo con la Santa Muerte? Y hay otra persona, yo tengo una amiga que es curandera. Entonces tengo una prima que es bien devota y está casada con la Santa Muerte y todo. Entonces yo ayer le preguntaba a mi amiga, sácame de duda, y esta es mi pregunta para ustedes. ¿Cómo puede, porque mi prima no me pudo contestar, cómo puede ser que esta mujer que le está haciendo brujería a mi hijo con la Santa Muerte? Y mi amiga me dice, es que tú le tienes que pedir a la Santa Muerte que se le regrese la brujería a esta mujer que le está haciendo el mal a tu hijo. Y yo le pregunté a mi prima, pues que no es una misma, o sea, ¿cómo puede ser? Hay varias Santas Muertes para cada ocasión. Mi pregunta es esta para ustedes, Gina y Nacho. Si pueden preguntar a las personas que son devotas o las que han tenido más experiencia con la Santa Muerte, ¿puede una persona hacer brujería o un amarre con la Santa Muerte? Pero ¿cómo puede ser que otras personas la trabajen para que se les regrese el mal a la otra persona? Estoy confundida. Pues me lo voy a tomar como, no voy a buscar quien cure a mi hijo, sino que lo voy a llevar en oración, en ayuno, porque sé que Dios tiene el poder para deshacer toda brujería, todo el mal que los están haciendo, porque de hecho yo me siento mal, mi cuerpo bien cansado, un desánimo, o sea, son síntomas de brujería, ¿verdad?
Podría ser.
Pero yo sé que Dios, si Dios conmigo, ¿quién contra mí, contra mi casa?
Amén.
Pero esa es mi pregunta para ustedes o para las personas. ¿Cómo puede ser eso? Que una Santa Muerte haga el bien y el mal. Saludos desde el estado de Utah y muchas bendiciones para los dos.
Aquí debes considerar que ningún ser espiritual amarra, por decirlo así, como mencionaste esa palabra, sin cobrar algo, ¿eh? Forzar la voluntad rompe equilibrios. Entonces, pedir dominio amoroso abre puertas a consecuencias no deseadas o de cualquier tipo, ¿eh? Dominio de cualquier tipo. Por eso hay que evitar este tipo de prácticas. Y ya tenemos aquí en la línea a Chito desde Iztapalapa. Vamos a comenzar con tu relato, Chito. Ahora sí, la tercera es la vencida. A ver, te escuchamos.
Y ya llegó mi amigo a verme.
Sí.
Y mi amigo estábamos hablando y de repente eran como las 3 de la mañana o 2.
Sí.
Fue en noviembre y llegó un señor alto, güero, con sombrero y chaleco. Okay. Y dijo, ¿sí me pueden hacer un favor? Es que mi esposa me dejó. Fui al baño y me dejó, arrancó, pero como que se le iba a otro idioma. Como que de aquí no tenía como que el acento así de, como que de un humano.
Sí.
Y entonces de repente me dice, ¿no le puedes marcar? Y le marcamos. Yo le dije a mi amigo, márcale, tú tienes crédito. Me dijo, sí. Y le marcábamos y no existía el número. Y nos sacamos de onda de... Y atrás estaba una chava con su bebé. Y ya de ahí me dice, es que ¿cuánto valen los alcoholes? Los alcoholes. Y ya de ahí, pues le dije, tú ya sabes. Ya debes de saber,
sí,
porque eres la que, ¿no? Y no me contestaba y decía, es que yo no me puedo meter en las calles, ni yo solo puedo estar en las avenidas.
Sí.
Y ya me quedé así pensando y ya de repente decía que no tenía dinero y ya al poco rato pues yo me iba haciendo como para atrás, ¿no? Diciendo, no estoy loco. Se me hacía raro. Y de repente se sacó dinero. Y como que en mi mente dije, ¿no que no tenía dinero? Y ya sacó. Y ya se fue. Y yo le dije, no, ya vete. Y se fue. Y entonces lo vi claritamente que se cruzó para la avenida y estaba en contra esquina y se me quedó viendo así, no sé, muy raro, con una cara así bien enojada, no sé, y ya ahí venía otra vez. Y entonces yo le dije al chavo, el chavo tenía la cabeza agachada, le dije, no, ya vámonos, pero como que el chavo no reaccionaba.
Sí.
Y entonces me lo llevé para atrás y tocó y rápido le llamamos a la policía y decía que no existía nadie con esa vestimenta.
O sea que no fue nadie físico.
Fue una aparición.
No.
Wow. Y luego el horario, las 3 de la mañana.
Sí, era un noviembre. Y ya pues me quedé bien sorprendido y ya cada que me tocaban me espantaba. Y decía, no. Y muchos me decían, no, pues, a lo mejor se te apareció algo. Ay, entonces llegó luego, como a los 3 minutos o 5, un señor a comprar y me dijo, ¿sí me das un cigarro? Y se lo di, ¿no? Sí. Y ya, pero así bien nervioso, espantado, y me dijo, ¿qué tienes? Le dije, no, es que se me apareció un señor así altote, güero, con un sombrero café y un chaleco. Y me dijo, no, ya es la hora de la camarera. Y se espantó y me dijo, dame mi cambio rápido. Y ya jamás volvió a pasar. Pasaba, pero nada más ya me veía de reojo, porque él siempre se iba a trabajar a esa hora, como a las 3 o 3:30.
Ok, te quedaste ya sugestionado y pues ya tenías miedo, ¿no? Cuando llegaba a esta hora.
Sí.
Siempre es difícil o más pesado trabajar en la madrugada y más a contacto al público, pero cuando tienes una vivencia como la que has contado, pues sí, da escalofrío y te quedas con la intriga, ¿qué es lo que pudo haber pasado? Esta persona no era real, era una aparición. Imagínate qué experiencia, ¿verdad?
Sí, desde ahí como que quedé espantado, así como que, bueno, no tan espantado, pero pues sí como que siempre pienso en ese día y como trabajo ya por ahí, pero ya no en una vinata, siempre que paso por ahí me recuerda y digo, no, me acuerdo cuando se me apareció ese señor.
Claro, vaya, pues te dejó una experiencia sobrenatural haber trabajado en esa vinatería y nosotros agradecemos, Chito, que hayas acudido aquí para dejar tu testimonio en la mano peluda y ya sabes, hay que decirle a los amigos, familiares que también se unan aquí en las reuniones nocturnas.
Sí, bueno, que tengan bonita noche y cabo.
Muy bien.
Igualmente,
amigo.
Saludos.
Un abrazo. Un abrazo donde te encuentres, mi querido amigo. Por supuesto, vaya, una aparición en el lugar de trabajo y además dice, bueno, ¿qué hago, no? Y vio inclusive que sacó dinero. Dice, bueno, pues no, que no traías dinero. ¿De dónde lo sacó? ¿De dónde provino? Ese es el gran misterio que siempre es difícil explicar, pero sí, sin lugar a dudas, puede suceder, ¿no?
Por supuesto, y agradecemos que lo cuente Nacho porque estuvo tan nervioso, yo creo que estaba pálido, ¿no? Por eso el siguiente cliente le dijo, ¿qué
lo
te
notó?
Pasa?
No, pues es que se nota cuando alguien se espanta, se nota, ¿eh? Porque se ve el semblante todo cenizo, todo bastante raro y pues yo creo que nuestro amigo no fue la excepción. Tan es así que en cuanto lo vio el otro señor, le dijo, oye, pues ¿qué te pasó? A ver,
Bueno, vámonos con más relatos.
Así es, escuchemos más historias, más relatos.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, me llamo Israel.
Israel, bienvenido, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Salinas, California.
Ok, saludos allá a todos los amigos que viven en California. ¿Y qué nos quieres contar?
Sí, tengo varias experiencias que me han pasado cuando estaba en México de niño. Y pues aquí en donde vivo ahorita también me ha pasado unas dos, tres cosas. Tantos, era en el año 2016, cuando estaba en una ciudad que se llama Oxnard, que es aquí mismo en California. Uh-huh. Y pasó en el trabajo, salimos a trabajar, trabajo en el campo. Salimos a trabajar después de las 5, era como en enero. Y en esa fecha se oscurece bien rápido, como las 5 ya está casi oscuro. Y íbamos saliendo y me venía con mi cuñado y le dije, ¿sabes qué? Vamos a esperar a mi hermano, que era mi cuñado mayor que él. Y dice, ah, sí, lo esperamos, porque él sale a las 6 y lo estábamos esperando. Y estábamos en el parqueadero y salió y dice, oye, ¿y mi cuñado dónde está? Oh, es que está abajo cerrando la puerta allá atrás. Ah, qué bien. Y como que oí pasos ahí en el surco, porque trabajamos en la fresa, y oí pasos arriba de los surcos. Y volteé y miré a una persona totalmente negra. Pero eso sí, nunca le miré la cara. Y ¿quién es? Le dije, volteé. Y me dijo, ¿quién? Dijo, este que está aquí, le dije, y cuando volteó ya no estaba. Y cuando miré, ya se había desviado en una casita que está ahí donde guardan, que es como una bodega. Y dije, es que va atrás de la casa. Y yo dije, ven, vamos a mirar. Dijo, no vayas, dice, mejor ven, mi hermano ya viene acá. Está bien. Y dije, pues vámonos porque ya va a cerrar la puerta. Y luego nos fuimos y dijo, y me empezó, dice, oye, ¿no estás nervioso? Me dijo, no, ¿por qué? Le dije, nomás que quería contarte esto de que lo que miraste era un muerto. Y, ¿cómo que un muerto? Sí, esa persona falleció aquí y siempre se aparece como esta hora, me dijo. Pues yo no estaba nervioso ni nada, pero llegando a la casa me dio un escalofrío, pero como que nunca me ha dado eso.
Pues sí, obviamente fue algo que dices, un cierto escalofrío, que ya de esta manera uno siente y sabe cuando no es algo natural. El hecho de nada más haber visto la figura y todo lo que ahorita nos comentas, me parece que pues fue también una experiencia espeluznante.
pues lo raro es que no estaba asustado cuando iba en el camino ni cuando lo miré. Cuando llegué a la casa y me dijeron, oye tú, ¿y a ti qué te pasó? Parece que miraste a muerto. Y yo, ¿por qué? Pues trae la cara pálida. Y yo, ah, no, le digo, que no le quería contar porque como que no me lo creía, porque cuando era niño siempre quise mirar, pero nunca miré. Y cuando no quería, pues se me apareció.
Pues vaya sí. Que... Oye, Israel, algo muy extraño que te sucedió y al pasar del tiempo, ahorita que lo reflexionas, ¿qué crees que pudo haber ocurrido?
No sé, pero como que es que lo raro es que no fue lo que miré, lo que sentí es que cuando llegué a la casa de mi cuñado, me dijo, siéntate, y el momento que me senté, en la parte de espalda, de la mano derecha, sentí que me pusieron como que me pusieron una mano atrás. Ahí es cuando me dio escalofrío.
Claro que sí, sentir la mano, imagínate. Sí. Bastante terrorífico. Israel, pues nosotros te agradecemos que te hayas comunicado, que nos hayas externado esta experiencia, que quizá alguien más se pudo identificar contigo, y te vamos a invitar que en una próxima ocasión nos cuentes los relatos que tienes aquí todavía pendientes.
Sí, tengo varias.
Te mandamos un gran saludo y te invitamos para seguir con nosotros cada noche.
Sí, está bien, gracias. Gina y Nacho. Saludos igualmente. Saludos a todos mis paisanos mexicanos y oaxaqueños que radican acá en el estado de California, que somos muchos.
Sí, eso ya es. Lo creo. Oaxaca y California unidos por este programa. Muchísimas gracias.
Pues gracias.
Al contrario, amigo. Así es, hasta Oaxaca y California unidos por la mano peluda. Tenemos ya otra llamada. Bienvenido, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto?
Omar Méndez.
Omar Méndez, bienvenido. Omar, ¿desde dónde nos escuchas?
De aquí de Catepec, del Estado de México.
Muy bien, amigo, bienvenido. ¿Nos quieres compartir alguna historia?
Sí. Bueno, hace unos años,
sí.
Yo salí de casa de mis suegros, allá por el centro. Okay. Pero ya me junté muy chico yo con mi esposa, teníamos 18 años.
Ajá.
Peleábamos mucho. Entonces la situación es de que yo me salgo de la casa de mis suegros, de mi esposa, peleando con ella, y tenía mi hijo tenía como 2 años. Yo lo cargo y salimos a un eje que se llama Congreso de la Unión.
Sí.
No vimos ningún carro que viniera, y yo le empecé a decir a mi esposa, es muy tarde, ya para qué nos vamos, y eso, ¿no? El chiste de que de la nada volteamos y hay un taxi parado al lado de nosotros, y por venir discutiendo yo y mi esposa, uh-huh, pues nos subimos al taxi, nunca le dijimos a dónde íbamos, por venir alegando, venir concentrados en nuestra pelea, ¿entiende?
Sí.
Y el señor, se lo juro, que nos llevó directo a donde vivíamos nosotros. Nos sacamos así de onda mi esposa y yo, porque nunca le dijimos nosotros a dónde íbamos. Nos llevó nosotros de la casa de mi suegra hacia su casa, nosotros a la casa de nosotros que íbamos a llegar.
Sí.
Hacíamos, no sé, son 5 o 6 cuadras. Entonces, como si ya se supiera la ruta, el taxista nos llevó. Yo me bajo sorprendido y corro hacia la avenida que es Héroes de Nacozari, donde estaba antes el Cumberri, que era el Archivo General de la Nación.
Ajá.
Yo salgo corriendo hacia ahí para ver el taxi, y el taxi había desaparecido. Cuando yo le voy a pagar la tarifa del taxi, se supone que hay una tarifa, y ya de ahí ya continúa, y son las 3 de la mañana, te incrementa tantito.
Sí, nos la tarifa 14, nocturna.
Exacto, nos cobró 14 pesos lo que era. Yo cuando le digo, ¿cuánto le debo? No nos habla, nos señala nada más el taxímetro.
Ajá.
Y de por donde está el vidrio de arriba, el retrovisor,
sí,
se veía un señor muy maquillado, hasta su boca rosita. No, dio un montón de escalofrío, ¿no? Así como que dijimos, bueno, si es un ángel, pues bueno, ¿no? Porque nos trae a nuestra casa, no hizo nada mal.
Ajá.
Y quería comentarles esa experiencia, porque igual no sé si usted recuerda, en alguno de los casos, ya había un caso parecido, que creo habían recogido a un chavo que estaba en estado de ebriedad, y sí lo llevó hasta su casa. El señor se había quedado hasta dormido en el taxi, y el taxi lo llevó hasta su casa. O sea que sí hay, pues ahí parece lo mismo, ¿no? Sí, ahí está ahí.
Ajá.
Pero sí, esa es la que más nos ha asustado.
Como esa ayuda angelical, ¿no? Bien lo mencionas tú, mi amigo, ¿eh? Pudo haberse tratado, exacto, sí, precisamente de, pues, alguien que te está cuidando, tal vez alguien que está orando por ti, mi amigo, y tú ni cuenta. Y,
exactamente.
Y sales bien librado hasta que te cae el 20 y dices, ah, caray, ¿cómo estuvo?
Exacto, es eso. ¿Verdad? ¿Y cómo estuvo? Exacto. Por venir concentrado yo en la discusión con la mamá de mi hijo,
sí,
no nos dimos cuenta que el señor ya había dado esas vueltas para llegar ahí al destino que nosotros íbamos.
Uh-huh.
Y cuando le decimos que cuál es la tarifa, nos señala el taxímetro y eran 14 pesos.
Uh-huh.
Es una tarifa muy lógica a las 3 de la mañana,
sí,
cuando cobran 30, 40 pesos,
claro,
¿no? A la cierta distancia que vamos.
Sí.
Entonces, vi yo, por el retrovisor yo lo veo y el señor era así, o sea, un señor guapo, ¿me entiendes? O sea,
uh-huh,
arreglado, sus labios rositas.
Sí.
Blanquito, más como maquillado.
Uh-huh.
Eso es lo que a nosotros nos desconcentra. Corro hacia la avenida y en cuanto corro hacia la avenida, luego el carro ya no lo veo.
Desaparece.
No es imposible que no se dé una vuelta.
Uh-huh.
Porque es un eje grande.
Sí, claro.
Esa es.
Buena historia, muchísimas gracias, Omar. Qué bueno que nos la platicaste y que hubo oportunidad de escucharla.
Ay, qué bueno que nos llamó y estamos aquí a la orden. Y mi hijo los escucha todas las noches.
Muchas gracias, nos lo saludas. ¿Cuál es su nombre?
Su nombre, amigo, es Dylan Yadiel Méndez Ramírez.
Un saludo para Dylan y para ti también, mi querido Omar, y toda la familia. Que tengan bonita noche.
Le agradezco, muchas gracias por dejarme ahí compartir mi experiencia. Gracias.
Al contrario, mi amigo, para nosotros es un placer oír todas esas historias extrañas, ¿no? Extrañas.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La vida no te pregunta si quieres ser fuerte. La vida te obliga a hacerlo. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Nos quedamos platicando el relato de nuestro amigo que acaba de contarlo. Dice, por venir discutiendo la madrugada, no, ¿para qué nos salimos? No se dieron cuenta, ¿eh? Pero qué bueno que fueron protegidos porque llegaron con bien con su pequeñito a casa.
Sí, sí, es lo principal, ¿verdad? Que llegaron con bien y pues adelante, qué bueno.
Oye, también acerca del tema de la mujer fantasma que aparece en carreteras, pero lo más escalofriante es que se puede subir a un carro, no sabes cómo, y también se desaparece. Algunos dicen que parece perdida. El instante exacto en que el miedo nace es cuando volteas por el retrovisor y ves a alguien sentado en el asiento trasero. Un semáforo, una curva, un espejo retrovisor, un segundo de distracción y ya no está. La puerta nunca se abrió, el seguro sigue puesto, no hay rastro de ella. ¿Qué es lo que sucedió? Pues testimonios que eriza la piel, por supuesto.
Exacto, Gina. Y pues vamos a continuar. Saludos a Navix, que está aquí con nosotros. Edith D. También, por supuesto. Princesita y Carlosita Arellano. Todos ellos están participando. Y quieren también platicar alguna historia. Pues también los invitamos, ¿por qué no, verdad?
Juan Manuel, desde Sacramento, listísimo para contar su relato. ¿De qué se trata, Juan Manuel?
Sí, muy buenas noches, Nita, Nachito, buenas noches.
Saludos,
mucho gusto saludarlos.
Bienvenido.
Y estar con ustedes, por fin se me hizo.
Qué bueno a nosotros escucharte y conocer ese relato que quieres contar.
Sí, mire, el relato se trata de lo siguiente. Estamos hablando como en el 2008, yo trabajaba de seguridad pública. Entonces, no suele suceder pasar cosas trabajando.
Sí, sobre todo en la madrugada.
Era un día de una peregrinación, no recuerdo cuál, de una población ahí donde yo trabajo. Y pues todos los elementos se fueron a cubrir el evento. Únicamente nos quedamos como 6 elementos para cuidar el pueblo. Sí. Entonces pues, estábamos patrullando en 2 días y pues nos comunicamos ya a través del radio. Entonces un compañero empezó a picarle al radio sin pensando nosotros pues que no era, que estaba jugando, vaya.
Sí.
Y entonces empezamos a escuchar pues como sonidos de gritos, y ya después nos llamó por teléfono, porque también el mismo radiooperador del centro de comunicación le dijo que no estuviera jugando. Entonces ya nos llamó por teléfono y nos dijo, escuchen, vengan para acá, a una salida de donde había un río. Entonces nosotros nos dirigimos hacia allá, llegamos las 2 patrullas, y estando ahí se escuchaba pues un lamento muy, muy fuerte, muy tenebroso. Como en ese momento yo era el encargado de la zona, pues yo al momento pues pensé, dije, pues alguna mujer está, le están haciendo algo, está en peligro, y les dije, quédese uno cuidando la patrulla y los otros 3 me acompañan a mí. Ya nos fuimos caminando, era como un río chiquito, o sea, no llevaba mucha agua.
Sí.
Pero se internaba así en el bosque. Caminamos, no le miento, como media hora. Entre más caminábamos, más cerca se escuchaba. Y se escuchaba pues muy, muy feo. O sea, no era como del que estuvieran lastimando a alguien, sino un lamento así de ay, ay. Caminábamos, entre más caminábamos, más cerca se escuchaba, pero nunca llegamos. Entonces ya era como sí, medio a 40 minutos caminando, cuando ya mejor dije, vámonos para atrás, porque no había nada.
O sea, era un lamento con dolor.
Sí. Uh-huh. Un lamento con dolor. Y así como esta, varias pasaron así en la corporación de policía, más que nada en las madrugadas, como nos tocaba cubrir accidentes y así en las carreteras, se veían muchas cosas.
Oye, ahorita... Entonces,
eso ya será para otra ocasión.
Al pasar el tiempo, ¿crees que haya sido la Llorona?
La verdad sí, porque nunca encontramos nada y ese camino lo recorríamos varias veces en la mañana y lo conocíamos muy bien y nunca encontramos, nunca llegamos a nada y se seguía escuchando.
Vaya.
Eso fue muy, muy raro. Y no solamente pues fue una sola persona, fuimos 4 elementos de seguridad pública.
O sea, no es que alguien se lo haya imaginado, 4 personas al mismo tiempo, pues obviamente que sí tuvo que haber sido.
Sí, a la parte pues seguíamos caminando y se seguía escuchando, o sea, y entre más caminábamos más cerca se escuchaba y buscábamos con lámparas, porque le digo, era como eso de las 12, 1 de la mañana, y ya no cuadraba, y se escuchaba a lo lejos porque van de una comunidad a otra, se escuchaban los rezos de la gente que iban en la peregrinación. Pero nunca llegamos a ver nada, ni escuchar nada, ni contactar pues con nada.
Y es que no solamente sí, tienes que ser valiente con los vivos, sino también con los que ya no están aquí, o ese tipo de apariciones, ¿no? Como la Llorona.
Sí, nunca vimos nada, le digo, pero sí, el lamento sí era muy, muy frío, muy, muy escalofriante.
Bueno, pues...
Los otros elementos decían, no hay que ir, no, vamos, pues qué tal si es una mujer que está, le están haciendo algo, no sé.
Sí.
Y, pero pues no, nunca.
Mira.
Eso fue. Ya en otra ocasión le contaré más, porque sí hay muchas, muchas, pero sería mucho tiempo, me llevaría todo el programa.
Ándale.
Me dio mucho gusto haberlos hablado y que gracias, me tuvieran amigo. Con ustedes. Soy peludomaníaco desde como los 13 años, ya tengo 42.
Ah, pues ya. Entonces, toda la vida de la mano peluda.
Excelente.
Sí, desde el señor Juan Ramón Sáenz y sí. Todos los relatos que tuvo y
qué
todo
recuerdo,
lo que
sí, qué recuerdo.
Mira, han pasado pues ya 30 años.
Muchas gracias. Sí, ya 30 años.
Y parece que fue ayer. Bueno, pues qué bueno que seguimos cada noche aquí con estos relatos que nos apasionan.
Sí, acá como yo estoy solo en Estados Unidos, lo único que hago en las noches es prender el podcast y quedarme escuchando hasta que me quedo dormido. Siempre la mano peluda en la noche.
Esto me parece excelente que estés aquí junto a la mano peluda. Muchísimas gracias y que tengas excelente noche.
¿Le puedo pedir unos saludos para mi esposa y para mi hija que están allá en Morelia, Michoacán?
Por supuesto.
Un saludo a mi bella esposa Griselda Rodríguez Alto y a mi dulce y pequeña princesa que los extraño con todo mi corazón.
Claro.
A Montserrat Velázquez.
Recomiéndales que escuchen la mano peluda para que de esta manera se sientan juntos. En este horario, ¿verdad?
Sí, mira, sí, así va a ser.
Okay.
Muchas gracias, les agradezco.
Que estés muy bien.
Saludos, para Nachito.
Hasta luego, hasta mi luego. Querido amigo. Buenas noches. Muchas gracias por participar con nosotros y adelante.
Estaba recordando una anécdota de una primita mía. Ella tenía un tumor en la cabeza.
Ajá.
Y durante mucho tiempo estuvo, pues, la tuvieron sedada, dormida, en coma inducido.
Sí.
Y fíjate que una noche soñé yo que mis primas, las hermanas de ella, le iban a hacer una fiesta. Y yo pensaba en el sueño, ¿cómo le van a hacer una fiesta sabiendo cómo está de mal? Y al final de un pasillo veía una caja y dije, no, pues que es imposible. Entonces, pues yo estuve con la sensación de querer ir a visitarla. Ella estaba en un hospital, ya tenía meses en el hospital. Pues al final se me hizo, fui y la visité a Guadalajara, donde la tenían internada, y la visité y me despedí y la platiqué con ella. Y hace poco, porque eso ya se tenía unos 4 o 5 años, y hace poco fui con una hermana de ella, de las que había soñado yo. Y platicando con ella le dije, te voy a platicar del sueño que tuve sobre Rosy. Y ya le estuve comentando. Y dice, mira Marta, si a nosotros por lo anémico que estábamos del dolor de ver a nuestra hermanita así, le decíamos, o sea, nos veíamos mal, nos sentíamos mal, y el doctor nos dijo que en vez de eso, porque ella sentía como nos sentíamos nosotros, dice... Nos dijo el doctor, no, platíquele cosas bonitas, agradables para que ella no se sienta tan triste. Dice que decía que le iban a hacer una fiesta y que le iban a maquillar. Y pues, y se me hizo, pues, muy a lo que yo estaba soñando de la fiesta, a lo que ellas le platicaban a mi prima. Un hermano de ella no quería ir a visitarla. Por no verla, pues, cómo la tenían entubada, con su cabecita toda mal.
Sí.
Y hasta que, pues, dijo, ¿sabes qué? Es que tienes que ir, le dijeron a él. Y fue, la visitó. Al segundo día, ella falleció. Ya nada más estaba esperando que él fuera a visitarla, a despedirse de ella.
Ay, estas historias tan tristes, ¿no? A veces las personas que están convalecientes solo esperan a alguien de la familia, Gina, para poderse liberar, poderse ir.
Hablando del tema de hoy, hay conductores de camiones, taxistas, viajeros nocturnos y policías que nos han relatado experiencias muy similares. Por ejemplo, un hombre que asegura haber sentido una mano helada en el hombro justo antes de que la mujer desapareciera. Otro que afirmó escuchar un susurro detrás de su oído diciéndole, ya llegué. O una mujer conductora que contó que tras la desaparición, la radio se encendió sola, transmitiendo una canción muy antigua que hablaba de despedidas. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El pan dulce es mi enemigo, pero huir de él es de cobardes. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Relatos de experiencia. Sergio nos dice: sí, yo trabajo de noche y he tenido varias experiencias. Algún día se las voy a comentar. Sergio, ¿para qué algún día? Esta misma noche, si tienes acerca del tema que estamos tratando, este tipo de apariciones, pues adelante,
Claro, sería ideal. Sobre todo esto, porque sabemos que hay muchos amigos que se dedican al volante, ¿verdad? Que son conductores y que de algún modo, ¿sí?, han tenido experiencias muy, muy importantes. Si nosotros, sin dedicarnos a ello, solamente con el simple hecho de haber trabajado muchísimos años hasta pasada la medianoche y luego regresar a casa en esos trayectos, sí que nos llegamos a encontrar varias cosillas.
Pues sí, y estamos aquí también leyendo tus comentarios. Gracias por estar pendiente. Dice: soy Delia de Jalapa, allá. Saludamos también a Veracruz.
Hola, Gina y Nacho, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. Y bueno, les quiero contar un pequeño relato que me pasó hace unos días. No me pasa muy seguido así cosas sobrenaturales, pero estoy muy de acuerdo en que existe el mundo de lo paranormal. Y bueno, resulta que hace unos días, eran aproximadamente como las 6 de la tarde, salía de la casa de ustedes, me atravesé hacia la banqueta de enfrente y como a unos 100 metros vi que una señora venía doblando la esquina hacia donde yo caminaba, hacia mí, un poquito lejos, 100 metros aproximadamente. Una señora como a unos 70 años, llevaba como un pañuelo en la cabeza, llevaba una bolsa. No pude distinguir muy, muy bien su rostro porque, pues, relativamente venía lejos. Y bueno, en lo que yo bajo la mirada para ver si estaba cerrada mi bolsa, fue un instante. Regresó la mirada al frente y de pronto ya no la vi. Entonces dije: a ver, no se pudo haber cruzado la calle porque me había dado cuenta, volteé, no vi nada, no vi nada para el otro lado, tampoco se regresó, miré hacia la esquina, me apresuré, nada. La casa más próxima es un portón que obviamente para abrirlo se escucha perfectamente el ruido y en un instante la señora desapareció. Me saqué mucho de onda, me quedé pensando, digo, uy, ¿qué habrá sido eso? Pero bueno, son cosas que pasan. Y bueno, pues ese es mi relato. Espero que les haya gustado. Y bueno, me da muchísimo gusto, claro, que me escuchen. Yo siempre escucho La Mano Peluda, escucho todo, me encantan sus relatos terroríficos, pero pues no soy miedosa. Y bueno, les mando muchos saludos también a todos los peludomaníacos que escuchan La Mano Peluda. Bye. Linda noche.
Saludos, mi querida amiga, muchas gracias. Dice: sí, a mí me gustan las historias de terror, aunque a mí no me da miedo, dice. Bien, amiga, eres de las nuestras. Literalmente eres de las nuestras y te estamos esperando que nos vuelvas a relatar algo. Ojalá se pudiera, ¿no?, que charláramos. Juan López, bienvenido, amigo. También ya llegó mi querida Lady Búho, está por aquí. Gaby Fernández Yáñez y los que vayan llegando los iremos saludando a cada uno de ustedes en las estaciones locales donde transmiten La Mano Peluda. Les damos un fuerte abrazo, les mandamos un saludo hasta donde quiera que anden y tenemos más audios. Adelante.
Hola, Nacho, Gina, cosas raras que pasan en los velorios.
Sí.
Y pues la verdad es que ya creo que se los había comentado que cuando mi abuelita, la mamá de mi mamá, había fallecido, pues había un árbol afuera de su casa que lo quería como que lo cortaran y hicieran tablas para su ataúd, era un cedro, ¿no? Efectivamente, mi abuelita muere, el doctor nos dice que esa noche mi abuelita no iba a pasar, pues ya la noche con vida, ¿no? se manda a cortar el árbol, le hacen el ataúd, pero en forma inmediata, se compra la parte del terreno en el cementerio y todo, ¿no? Entonces, pues, nos hablan a todas las familias que vivíamos lejos, que nos acercáramos, pues porque mi abuelita estaba muy mal. Bueno, pues resulta que llegamos y pues ya todo el lloriqueo, ¿no? De que pues mi abuela está muy mal y que ya no pasa la noche, ya ni con oxígeno y etcétera de cosas. Efectivamente, mi abuelita fallece, determinan su hora de muerte, se hace el certificado de defunción y pues ya. Se entrega el cuerpo de mi abuelita ya para empezar a hacer embalsamamiento, algo así, de cadáver. Entonces, pues como es costumbre de pueblo ahí en Teapa, pues entregaron el cadáver y en la casa le iban a poner el formol. Pues resulta que llevan las jeringas, el líquido, el montón de algodón y empiezan a empapar esas cosas con ese líquido y se le iban a poner en la nariz. El caso es de que ¿quién lo va a hacer? No, pues yo no. ¿Y tú? No, pues que tampoco, ninguno de mis tíos quería. Entonces determinan que mi tío Casimiro fuera el que pusiera ese líquido a mi abuelita. Llenan la jeringa, mi tío y su hermana, la más pequeña, llenan la jeringa y entonces le pinchan el ombligo a mi abuelita, ya para meterle líquido. Pues mi abuelita se sienta, ya mi abuelita estaba en la caja, se sienta mi abuelita, pero súper enojada, que por qué fregados le estaban lastimando. Que quién
habló
de sus hijos, quién fregado de sus hijos estaba haciendo pues esa broma tan pesada de tenerla en el ataúd con los cirios, las flores y toda la gente ahí haciendo todo eso, ¿no? Todo el ritual del funeral, que si tanto querían pues su dinero y su herencia, pues que esperaran a que ella estuviera muerta, no que la mataran y le hicieran creer al mundo que estaba muerta, pero en realidad nosotros ya teníamos el certificado de defunción de mi abuela. Sí. Y pues entre todo ese relajo que pasó, que no duró horas, duró segundos, minutos, pues mi tío Casimiro, el que le iba a inyectar el formol a mi abuelita, que realmente sí entró la aguja en el ombligo, pues cayó desmayado mi tío y murió. O sea, la que teníamos en la caja era mi abuela, y al final el que murió de un infarto fulminante fue mi tío. El susto, la impresión de ver que su mamá, que estaba muerta supuestamente, se levanta y empieza a repartir regaños y mentadas y demás, ¿no? Ajá. Entonces la caja se terminó ocupando para mi tío y pues mi abuelita pues sana y salva, ¿no? A la conclusión que llegaron los médicos que era catalepsia, y así le dio varias veces a mi abuelita hasta que por fin llegó un momento en que sí falleció de adebis, ¿no? Pero fue trágico, horroroso, y hasta el día de hoy es bien comentado en la Florida, la colonia donde está la casa de mi abuelita, porque aún existe, el suceso tan raro que le ocurrió a mi abuelita pues en su pleno velorio, y que al final al que enterramos fue a mi tío. Y creo que ya se los había comentado, pero pues por si no,
estuvo bien,
pues aquí estoy comentando la historia terrorífica, porque sí fue terror que sentimos todos de ver que el muerto se levanta, y los que iban entrando ver que mi abuelita estaba saliendo así, bajándose de su caja. Yo hasta ahorita yo creo que ha sido lo más impresionante que he visto en mi vida.
Así es, mi querida amiga Ena, muchas gracias, como siempre, con tu participación muy efectiva. Tenemos a alguien en la línea, buenas noches.
Buenas noches.
Hola, bienvenido, ¿con quién tengo el gusto?
Gracias, me llamo Héctor.
Ah, Héctor, excelente. ¿Desde dónde nos escuchas?
Gracias, yo estoy aquí escuchándolos en Xochimilco.
Bien, amigo, muy bien. ¿Y qué nos quieres compartir esta noche?
A ver, yo quería comentarles un relato, uh-huh. Me pasó hace no mucho.
¿Qué pasó?
Yo, lamentablemente tenía problemas con el alcohol, entonces, mis papás optaron por meterme a uno de esos lugares de rehabilitación, ¿no?
Sí.
Y, en una de esas ocasiones, una de esas noches, yo estaba, dormitando, pues no podía dormir bien porque es difícil, ¿no? En esos lugares tienes que estar cuidando. Uh-huh. Entonces, en ese momento, yo ya acostado, escucho una voz en mi oído que me dice, tú te entregaste solo. Y empieza a darme besos en el cachete y hacerme cosquillas en las costillas, una mano larga, larga, larga. Bueno, unos dedos así largos, ¿no? Yo trataba de quitármelo con la mano derecha.
Sí.
Y sentía así sus dedos largos, ¿no? Como si fuera, no sé, una bruja. No tengo idea, ¿no? Uh-huh. Pero el chiste de esto es que me hablaba así con una voz rara, extraña, ¿no?
Sí.
Y un olor como a mandarina. No sé qué tenga que ver, no sé si tenga que ver algo. Olía uh-huh. como a mandarina.
Cítrico, sí.
Algo así cítrico, exactamente. Entonces, empieza a querer como tener relaciones sexuales conmigo.
Sí.
Pero yo en un momento empiezo a rezar, empiezo a orar, a hacer oración. Y me vuelve a repetir lo mismo, mira, tú te entregaste. Uh-huh. Y no se detiene en ningún momento.
Oye, Héctor, amigo, dame un segundito, dígame. Necesito hacer una pausa y regresamos contigo.
Sí, claro, claro, claro.
El miedofón 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
El miedo a sufrir es peor que el propio sufrimiento. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos aquí escuchando el relato que nos está platicando Lorenzo. Héctor.
Aquí está en la línea, ¿verdad, amigo?
Sí, muchas gracias.
Excelente.
Mire, le tengo que comentar que yo sí llegué a tener esos pensamientos de pedirle algo, pues a un ser de oscuridad, ¿no?
Ajá.
Porque yo estaba fastidiado de estar en ese lugar.
Sí.
Entonces, por los malos tratos y todas esas cosas que se vive ahí, yo sí llegué a tener esos pensamientos. Entonces, y así acomodando las cosas, yo me pongo a pensar que realmente yo me entregué a eso, ¿no? A ese demonio.
Mm.
Incluso llegué a pensar en entregar sangre, no sé. No llegué a hacerlo, pero sí llegué a pensarlo y sí llegué a pedirlo muy dentro de mí.
Okay.
A reprochar a Dios cosas y todo ese tipo de situaciones. Entonces, una voz clara, pero bastante clara, que me decía, tú te entregaste, ¿por qué lloras? Ya estaba desesperado de no poder moverme, pero pues aún así no pude hacer nada hasta que esa entidad, demonio, no sé cómo se le pueda llamar,
uh-huh.
hizo lo que hizo y solamente así se pudo ir. Cuando yo empecé a gritarle a los compañeros que estaban ahí, decían que gritaba el nombre de mi hermano, pues cuando mi hermano pues obviamente estaba en su casa, ¿no?
Claro.
Pero afortunadamente un compañero se paró y me movió. Y me dijo que estaba gritando yo ese nombre, ¿no? Entonces pasan otros, ¿qué será? Otro día, ¿no? Yo ya tenía miedo de llegar a la noche porque yo pensaba que a base de mis pensamientos, de mis comentarios y de toda esa mala vibra que yo cargaba, iba a volver a suceder, ¿no? No fue nada agradable, no es nada bonito y pues sí quiero que quede muy claro que dio bastante miedo en este momento. Estoy hasta sudando de recordar tan solo esa presencia tan pesada en mi cuerpo y unas cosquillas que me hacían las costillas pero una desesperación que se sentía que pues no la puedo explicar, ¿no? Alcanzaba yo a tocar su mano con mi mano para quitármela de encima, pero le comento que no llegaba yo a poder ni moverlo tantito, ¿no? Ni con las oraciones.
Sí.
Eso es lo que yo les quería comentar, pero le digo que cosa de tres días después, dos días, otra vez, pero en esta ocasión sí en mi pensamiento sí luché y dije, no, esta vez no me vas a hacer nada, esta vez no vas a poder, y empecé a hacer oración otra vez y empecé a arrepentirme de todos los reproches que había hecho a Dios.
Sí.
Y mágicamente, de buenas a primeras, me liberó ese demonio, esa entidad, no sé.
Uh-huh.
Y pude despertarme sin hacer ningún ruido.
Sí.
Pero realmente, al despertar, al tener los ojos abiertos, veo como una sombra, que será como de 1.20 metros, una figura humana, pero sin cabello. Uh-huh. Se mete entre las sombras al baño, pero pues obviamente no tiene puertas ese baño, no hay cómo salir, ni era ningún compañero ni nada. Tuve que pararme al baño y tomar medicina para dormir que me dejaban. Y eso es lo que yo les quería contar,
Ay, China, amigo, y Nacho. Muchas gracias. Oye, fuiste acosado por un incubo, por un súcubo más bien, un súcubo.
¿Ese es un demonio o puede ser una entidad?
Es una entidad, pero es un demonio, mi amigo.
Ah, es un demonio.
Así es. O sea, es un ente. Y es demoníaco. Regularmente los que tienen esa fuerza, ese poder, pues sí, son los súcubos los que regularmente molestan a los hombres, y los íncubos los que molestan a las mujeres.
¿Y usted cree que fue a base de mis pensamientos a lo que lo atraje yo a ese lugar? Porque claramente me dijo, tú solito te entregaste. Yo le entregaba, pues, le quería entregar sangre, no lo que él me pidiera. Uh-huh. Para, pues, con tal de salir de esos lugares, de no volver a pasar por eso, no, de hambre y todo. Uh-huh. Eso.
Sí, es entonces, posible.
¿Usted cree que haya sido por eso?
Sí, es muy posible. O sea, mira, los demonios no pueden actuar así nada más con el primero que se aparezca. Es decir, debe haber las condiciones pertinentes para que ellos puedan actuar sin violar ninguna especie de ley o regla, ¿verdad?
Ok.
Entonces, si tú en un momento dado abriste tu mente, abriste tu pensamiento, tus intenciones para establecer una especie de negociación con ellos, ahí abriste un portal, es lo que le llamamos abrir portales o abrir puertas.
Por eso te dijo que tú lo habías pedido.
Tú lo habías invocado.
Eso no se me sale de la mente, como me dijo en el oído con una voz hasta cálida, caliente, tú te entregaste, ¿por qué lloras?
Así es.
Y un compañero que era santero en ese lugar, yo le comenté esto. Sí. Y me dijo que yo era muy débil, que por eso nada más me atacaba a mí, porque los demás compañeros pues eran más fuertes, ¿no? De mente, no sé, de corazón, vaya. No. Entonces él me comentaba eso, yo por eso tenía esa duda.
No creo que sea por tu debilidad o por tu fuerza, sino más bien porque tú diste chance, o sea, tú te abriste ante un ser así. Y te voy a decir algo, en esos lugares donde pues sí hay rehabilitación, efectivamente llegan personas de... pues de muchos lados, con costumbres muy diferentes.
Muchas energías, ¿no?
Exacto, mi amigo, sí, porque puede haber ahí varios que son pactados con el demonio,
Y yo me acuerdo que en la tabla donde, bueno, yo me quedaba hasta abajo de unas de tres, en la tabla de arriba de mi cabeza, yo por eso empecé a sacar esas ideas, porque había un demonio con un pentagrama ya escrito.
Oh, ya.
Dibujado.
Sí. Pues para que vean.
Entonces tiene razón, Nacho, sí. porque llegan personas que no sabemos qué pactos traigan o qué situaciones, de dónde vengan, ¿verdad?
Sí, claro. Pero fíjate que tú de manera intuitiva pudiste encontrar una salida. Porque no quiere decir que, ya lo dijiste, ya caíste en una maldición de por vida, no. O sea, si tú te arrepientes, puedes salir de esas. Si tú cambias tu manera de vivir, si tú cambias las cosas que sabes que tienes que modificar, entonces puedes salir adelante. No es que ya esté todo perdido.
Muchas gracias. Sí, yo tenía temor porque ahorita me acabo de cambiar para acá, para Xochimilco. Yo pensaba que de la casa donde yo estaba, pues me había traído las malas energías, pero pues hasta el momento no me ha pasado nada.
Qué bueno.
Todo está bien.
Pues que así siga, mi amigo, todo en orden, y cualquier cosa, pues nos echas un telefonazo, ¿no?
Claro que sí, cualquier cosa, pues yo estoy en contacto con ustedes, ya tengo ya me agregaron, creo, a un grupo de WhatsApp. Uh-huh. Entonces, les seguiré contando otras experiencias que he tenido también, señor.
Muy bien, claro, con mucho gusto, amigo, y me siento muy, muy feliz de que hayas podido salir de ese problemón en el que te metiste solo. Son dos problemones, ¿eh? Uno, pues el hecho de pues caer en las garras de las bebidas, ¿no? Y el segundo, el haberte abierto ante un ser energético que ese sí no perdona una, ¿eh? Por eso le llaman el acusador. Porque haz de cuenta que
que si alguien hace oración para que tú no caigas, no, pues él se entregó, el acusador va y dice, no, yo tengo derecho a reclamar lo que por su propia voluntad llegó a mí, ¿no? Pero así como llegaste, también tienes derecho a arrepentirte, que es justo lo que hiciste tú, mi amigo, y espero que así se sostenga todo.
Sí, fíjese que sí, pues hice oración, hice mucha oración y lleno de arrepentimiento, pues me estoy acercando más a Dios. Ahora me acerco a una iglesia y,
bien,
y ya llevo 6 meses sobrio, la verdad.
Excelente, qué bueno, mi amigo.
Sí, muchas gracias.
Que así sigas, mi amigo, y te mandamos un fuerte abrazo, ¿eh?
Hasta luego, muchas gracias por escucharme.
Al contrario, saludos. Buenas noches.
Excelente noche, hasta luego.
Bye. Hasta luego, mi querido amigo. No, pues es que, Gina, estar en esas circunstancias, cuando no eres dueño de tu voluntad, eres tan vulnerable a la influencia energética demoníaca de cualquier lugar, ¿eh? Y si te toca por ahí un compañerito loco que pues ese sí es muy, muy satánico o practica brujería, como le llaman, de alto nivel, puedes tener serios problemas, ¿eh?
Y aquí tenemos también a Cintia desde Corea, que nos da un mensaje.
Hola, chicos, aquí Cintia desde Corea. Saludos, Nachito, Gina, un beso, un abrazo. Les cuento, esto no es de miedo, pero les cuento que el otro día le estaba preguntando al ChatGPT que cómo podía hacer para incrementar o aumentar mis dones. Y entonces le digo, pues a veces tengo sueños de cosas que pasan o puedo sentir o escuchar alguna energía o vibraciones de un lugar. Entonces el ChatGPT me dijo que pues que más que nada primero buscara ayuda de un profesional, ir con un doctor, asegurarme que estoy bien y sobre todo si las voces que escucho me dicen que haga cosas. Entonces le dije que no era, que yo no tenía esquizofrenia, que podía diferenciar entre la esquizofrenia y la evidencia, que eso no, pues no, que yo lo que hablaba era más de, pues sí, paranormal. Uh-huh. Entonces ChatGPT me dice, eso es exactamente lo que una persona con esquizofrenia diría. Te recomiendo que vayas a pedir ayuda con profesionales. Y pues sí, me dio risa porque no quiso hablar, o más bien no lo quiso, como, no sé, como que ni en el ChatGPT te puedes como hablar de esos temas sin que te den de loca, ¿no? Es raro. Bueno, pues saludos, chicos, se les quiere. Besitos, ya saben, a todos en el chat, aquí andamos, ya saben, aquí en Corea se respira el miedo.
Gracias, mi
querida Cintia. Bye bye.
Hasta luego. Fíjate que tocaste un punto bien interesante, ¿eh? ¿Qué tan interesante? Bueno, lo que pasa es que ChatGPT o cualquier inteligencia artificial no tienen emociones, son fríos, son calculadores, son pueden llegar a ser inclusive crueles con sus respuestas, ¿verdad? Y obviamente, pues lo que es energético, espiritual, no es algo que pueda ser cuantificable. Y para una inteligencia artificial debe ser difícil de entender o interactuar, ¿no? Es como los aspectos de la fe. Los aspectos de la fe, pues un motor de búsqueda, un motor de razonamiento, difícilmente lo va a entender. Puede fingir en un momento dado, si lo programas bien, puede fingir que te está entendiendo, pero no te está entendiendo. Realmente no es como un ser humano que te puede hablar de sentimientos, porque este tipo de programas no tienen sentimientos. Por lo tanto, su razonamiento es un razonamiento lógico, científico, que puede ser programado a través de un individuo que le introduzca la información, ¿verdad? Basado en bibliografía, basado en artículos de medicina, no sé. Ahora, no lo tomes como si fuera algo negativo. ¿Podrías tú, inclusive, mi amiga, llegar a platicar con un psicólogo, por ejemplo? Y eso reafirmaría tu idea de que se trata de evidencia. Yo pienso que podría ser, ¿no?, el punto más importante en este caso.
Ok, bueno, pues también estamos aquí. Uy, esto ya se paralizó. Estaba leyendo algunos comentarios, pero la computadora se paralizó.
Ok, bueno, pues vamos a seguir adelante entonces con nuestros amigos y por supuesto con esas llamadas que van llegando. Y entonces continuemos, Gina, a lo que sigue.
Ya tenemos aquí en la línea desde Torreón, Coahuila, a Lu Vega. Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, bien, buenas noches.
Bienvenido.
Gracias, muy amable.
Lu, ¿qué nos quieres platicar?
Hace como, digamos, ¿qué será?, unos 15 años, falleció un familiar muy cercano a mí. Por cuestiones de trabajo, no pude estar en sus sedes cuando falleció. Nada más estuve en su sepelio. Entonces me tuve que trasladar desde la sierra de Chihuahua hasta el municipio de Matamoros, Coahuila, ¿verdad?
Sí.
Entonces, cuando yo pues, prácticamente no conviví con esa persona mucho tiempo, yo pensé o sentía que esa persona tenía muchos deseos de despedirse de mí, ¿verdad? Pero te digo, por cuestiones de trabajo, misteriosamente pues no estuve a tiempo. Entonces yo fui a su sepelio, ya prácticamente ya para despedirlo al camposanto, ¿verdad? Entonces, pues ya ve que es muy dramático, despedir de un familiar, ¿verdad? Y más si no se convivió mucho con él. 3 días estuve en Matamoros, Coahuila, cerca de Torreón, y me regresé a mi lugar de radicado a mi trabajo. Ahorita ya estoy pensionado. Cuando yo estuve en un dormitorio, que tenemos dormitorio, sentía su presencia a un lado de mi cama. Yo sentía que me miraba, ¿verdad? Se sentía un frío helado. Bueno, en ese lugar es muy frío, es Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, es muy frío. Estaba en la sierra, sentía su mirada muy profunda. Y entonces yo pensaba que si a lo mejor era un sueño, ¿verdad? Un sueño. Y entonces yo hacía una oración, ¿verdad? ¿Sabes qué? No tienes algo que te detiene aquí en la tierra, ¿verdad? Aquí. Puedes irte en paz, gracias por cuidarme, pero deseo que te vayas en paz, ¿verdad?
Que siga el camino.
Y entonces, sí, así es. Yo viajaba mucho por cuestiones de mi trabajo. Viajaba bastante, bastante. Regresaba a mi lugar de trabajo y viajaba. Y se percibía ahí en el autobús. Yo miraba otra vez, valga la redundancia, la mirada profunda. Y una persona como que estaba arreglando el equipaje, más bien acomodándolo, volvió hacia mí, y era esa persona que digo que era muy llegada a mí, sentimentalmente y parentesco, ¿verdad? Ni a mí en lo particular, no me asusta, ¿verdad? No me asustaba, pero sí sentía un escalofrío muy fuerte. Y pues a pocas personas les platicaba este relato por respeto, porque van a decir, no, está loco, no sé qué, ¿verdad? Pero usted, ¿cómo ve eso? Esas personas que a lo mejor no estuvo uno a tiempo cuando fallecieron, o deseaban vernos, ¿verdad? Claro. Deseaban vernos, pues hasta aquí en la tierra, ¿verdad?
Fíjate que sí, tienes razón, Lu, y esto que hiciste en decirle, ya no pertenece aquí, continúa este camino, es lo que se debe hacer con aquellas personas que parece tan extraño, y aquí lo hemos comentado, cómo alguien que fallece no se da cuenta que ya no pertenece a este plano físico y se confunde y dice, ¿por qué no me ven? ¿Por qué no me hacen caso? Y entonces ahí nosotros tenemos que hacer mucha oración, decirle así con las palabras, ya no perteneces a este plano, yo te quiero mucho, fuiste muy importante en mi vida, sin embargo, debes continuar
este camino de trascendencia, y la explicación es lo que no podemos encontrar, Lu, así como tú la lograste ver. Y también tienes razón en el punto que dices, no todo el mundo puede comprender este tipo de situaciones.
Así está la situación, y prácticamente pues he preguntado, ¿verdad? No sé, ha sido de las cartas ni de los médiums, pero he preguntado a otras personas si les han pasado ese tipo de cuestiones. ¿Cómo ves?
Quizá sea una manera de despedirse, ¿no crees, Lu?
Exactamente, ¿verdad? A lo mejor dejaron algún pendiente de carácter sentimental, o dejaron una amistad muy querida y mejor deseaban, en lo particular también uno, ¿verdad? Y a lo largo de ancho de mi vida, casi 60 años, me he topado también personas que he visto me saludan y luego pregunto por ahí, mira, fulano de tal, y resulta, no, ¿cómo lo miraste si falleció? Ya tiene tanto tiempo que falleció. Y entonces me quedo sorprendido, ¿verdad?
Claro, es una impresión muy fuerte.
Tienen que buscar la luz, ¿verdad? Dicen, la luz, tienes que ver la luz. Claro. La luz para que puedas estar bien, ¿verdad? Porque escuché que el ectoplasma, ¿cómo se llama?
¿Ectoplasma, ¿verdad? ¿Te refieres?
Sí, exactamente.
Ok, Lu, pues nos dio muchísimo gusto platicar contigo. Le enviamos un fuerte abrazo a todos los amigos de Torreón y te invitamos para que próximamente sigas aquí con nosotros.
Le agradezco a usted que su atención, que para mí es muy invaluable. He tratado de comunicarme con ustedes. Les agradezco de todo corazón. Quiero seguir contando relatos, ¿verdad?
Claro que sí, Lu. Que estés muy bien, excelente noche. Aquí tienes tu espacio.
Muy amable, muchas gracias.
Al contrario, mi amigo, y es extensivo, para todos los que nos están escuchando.
Fíjate que hay datos que son recurrentes o que se repiten en la aparición de esta mujer, que ocurre a las 12, entre 12 y 3 de la mañana, la mujer que vas manejando en carretera o en una autopista, de repente volteas en el retrovisor, hay alguien sentado, pero la mayoría de los casos coinciden que esto ocurre en este horario, en esas tres primeras horas del día. Sucede cerca de lugares donde hubo accidentes mortales y la mujer suele vestir ropa fuera de época.
Vaya, qué interesante tema el de esta noche. Muy buenos relatos también. Y Gina, nos despedimos.
Agradecemos tu presencia y participación y te esperamos en nuestra próxima emisión. Que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, mis queridos amigos. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan la mejor de las noches. Descansen. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.